Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Prisma RU.
Relatamos al mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar acompañándonos ya aquí en Prisma RU. Es la hora de Prisma RU de 1 a 3 de la tarde, parte de la programación de nuestra emisora Radio UNAM. Y nos da mucho gusto recibirles. Ya estamos en este mes que además vamos a festejar nuestro sexto aniversario. Ya ahí pueden observar nuestra imagen de sexto aniversario que estamos por cumplir el próximo 30 de mayo. Y ojalá que tengamos la oportunidad de festejar, pues quizás no en grande, pero sí festejar, hacer un programa especial y poder recibir algunos de ustedes. Ya les estaremos avisando qué prepararemos para ese día especial, para quienes formamos parte de este equipo y me imagino que también para sus radioescuchas. Bien, pues gracias por estar aquí.
Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
Continuamos 2 de la tarde con 21 minutos. Hay un tema que nos parece muy interesante y tiene que ver y está ligado con las áreas protegidas en nuestro país. ¿Por qué se les llama áreas protegidas? ¿Qué es lo que podemos encontrar en ellas? ¿Por qué también hay lineamientos para todo esto? ¿Cuál es el uso que se les da? Y bueno, es un tema muy, muy amplio porque áreas protegidas hay en muchas partes de nuestro país y queremos hablar de este tema. Hoy invitamos al doctor Alejandro Ortega Argueta, que es del Grupo de Ecología para la Conservación de la Fauna Silvestre, es especialista en políticas públicas y conservación de la biodiversidad, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, biólogo, tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación y conservación de ecosistemas y especies amenazadas en el sureste de México, e integrante del Grupo de Trabajo para la Conservación del Manatí en nuestro país. Pues todo eso y muchas cosas más se dedica el doctor Alejandro Ortega Argueta, a quien hoy hemos invitado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí platicando a esta audiencia nacional y pues muy agradecido por la invitación para participar en esta entrevista.
Pues gracias, doctor. Pues vamos a comenzar platicando sobre este tema. Pues, ¿cuáles han sido los esfuerzos que ha hecho el personal de investigación para generar información, conocimiento que sea útil para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, algo tan importante en estos días?
Pues mire, el campo del que estamos hablando hoy es un campo muy amplio y complejo. Originalmente era abordado por especialistas en ciencias biológicas, ¿no? La mayoría de los trabajos que se empezaron a hacer en el país para proteger y manejar los recursos adecuadamente, pues eran especialistas en biología, en ecología, ¿no? En ciencias ambientales. Esto de alguna manera pues fue el fundamento, ¿no? para la creación de muchas de las políticas actuales que hay de conservación y pues sí, también vale la pena decir que el país pues tuvo una, aunque un poco tarde, pero tuvo una evolución muy rápido en el sentido de formular políticas adecuadas para el manejo de los recursos. Sin embargo, las disciplinas de las ciencias biológicas pues se quedaron cortas en poder tener una apreciación de la complejidad que hay en estos temas y poco a poco ha ido evolucionando hacia incorporar otras disciplinas, ¿no? Ciencias económicas, ciencias sociales, ciencias políticas, en fin, toda una serie de disciplinas multidisciplinarias que se han ido incorporando poco a poco, pero que de alguna manera están todavía bajo el cobijo hegemónico de los especialistas en biología, ¿no? Uh-huh. En este sentido, pues los esfuerzos han sido importantes, pero creo que ahora la complejidad de los problemas ambientales es enorme y necesitamos sí tener una mirada multidisciplinaria más amplia para incorporar especialistas y para además incorporar otros sectores de la sociedad, ¿no? Realmente los temas son muy complejos y no podemos estar debatiendo esto simplemente desde la academia, ¿no? Necesitamos foros y estos medios de comunicación a toda la sociedad para poder involucrar a todos los actores y todas las voces, ¿no?
Por supuesto, porque si hablamos de los beneficios que pueda traer estas áreas naturales protegidas, pues también son muchos y es importante que la sociedad lo sepa. Y esta parte justamente sabemos que hay muchos proyectos que, pues sí es una parte económica, pero también cómo se involucran las comunidades y demás. Varios de estos esfuerzos pues se enfrentan a problemática relacionada con la conservación de la biodiversidad o áreas de alta marginación social y por lo tanto enfrentan una disyuntiva entre conservación y desarrollo socioeconómico, que tampoco podemos quitar esa parte. Hemos visto, como decía, proyectos que llevan implícita esta parte de pues desarrollo socioeconómico, pero ¿qué pasa con la fauna, la flora, incluso pues personas que estén allegadas a estos lugares? No solamente debe ser un trabajo desde la academia, sino también un trabajo de campo como el que usted hace y que se involucren ahí todos los quienes toman decisiones, por ejemplo, en todo esto. Cuéntenos un poco más de este engranaje, doctor.
Sí, decía yo que los trabajos desde la academia, ¿no? La investigación, los grupos de investigación, pues sí, originalmente tenían este enfoque biológico, pero ahora vemos, ¿no? En el país tantos problemas ambientales, ¿no? De contaminación, de falta de planificación en el desarrollo, ¿no? Y bueno, tantas áreas de marginación y de pobreza que hay en nuestro país, y esto de alguna manera, pues sí, también es un resultado de la mala incorporación y apreciación de estas problemáticas y de poder formular soluciones adecuadas, ¿no? Soluciones integrales, un poco con la visión proteccionista que heredamos de la vieja escuela, digamos, de ecología y de ambientalista, de tener áreas de conservación sin gente, ¿no? Entonces heredamos estos modelos del extranjero, en los cuales hubo incluso desplazamientos de grupos que habitaban estas zonas y bueno, podemos encontrar estas historias tristes a lo largo del país, ¿no? De comunidades marginadas y desplazadas en aras de la conservación de los recursos o en aras de proyectos también de desarrollo, ¿no? Corredores turísticos, zonas industriales en las cuales se han desplazado comunidades enteras. Entonces, creo que ahora no podemos seguir en esa línea. Se invita al trabajo multidisciplinario, a la incorporación de las voces, las necesidades de todos los actores. Y en ese sentido se va buscando un balance, ¿no? Entre la conservación de los recursos y el desarrollo. Pero sí es una tarea muy complicada, ¿no? Porque este binomio entre conservación y desarrollo puede no ser fácil de balancearse, ¿no? A veces se inclina un poco hacia la conservación o se inclina un poco hacia el desarrollo. Pero bueno, tenemos ejemplos, ¿no? El Tren Maya y otros proyectos muy grandes, regionales, en los cuales pues sí, hay un debate muy álgido, muy fuerte. ¿No? Muy álgido entre qué debe imperar, ¿no? Si la protección de la fauna, el desarrollo rural, ¿no? Oportunidades de empleo para mucha gente que ha estado marginada por años. En fin, no hay respuestas sencillas y en ese sentido los proyectos pues también son muy complejos.
Claro. Y bueno, pues otros de los temas que podemos ir abordando también en todo esto, pues cuáles son los mecanismos, esquemas de conservación que existen, que permitan esfuerzos hacia el logro de objetivos de conservación y desarrollo, es decir, como que vayan a la par, cómo conservar y cómo desarrollar. ¿Se puede o cuáles son, cómo se le hacen todo esto, doctor?
Sí, en la legislación actual, ¿no? De ambiental, quedaron incorporados muchos preceptos del desarrollo sustentable. Y bajo este, digamos, este marco conceptual, se incorporaron elementos en los cuales se puede dar un desarrollo armonioso con la naturaleza, un uso adecuado y sustentable, ¿no?, moderado de los recursos naturales, pero también una explotación, ¿no?, mesurada para beneficio de la sociedad mexicana. Entonces, en este sentido, hay toda una serie de políticas en el país por parte del sector ambiental que permiten la conservación de la naturaleza, pero además permiten un uso racional de los recursos para que la gente pueda tener oportunidades de desarrollo. Uh-huh. Y en este sentido, incluso áreas protegidas, hay posibilidades de manejar áreas en las cuales pueden existir ciertas uh-huh. actividades lucrativas, ¿no? El ecoturismo o actividades de pesca, de observación, por ejemplo, de aves, o ciertos proyectos comunitarios de desarrollo, uh-huh. ¿no?
Claro.
Hay varios esquemas, también hay otros de áreas de conservación, digamos, privadas y áreas de conservación comunitarias que están manejadas a lo largo del país y por muchos años por comunidades indígenas, por ejidos, por grupos privados, y esto nos da la posibilidad de que la sociedad en general participe uh-huh. en estas políticas y también tenga beneficio del acceso a estos recursos naturales, ¿no?
Claro.
Entonces,
uh-huh.
Tenemos buenas experiencias, digamos, de un manejo compartido, uh-huh. Pero también tenemos todavía la vieja escuela de proteccionista, ¿no? Uh-huh. Que intenta conservar sin que la gente toque nada, ¿no? Hay de todo en este país.
Oiga, pues qué interesante esta parte, porque sí, preservar sin que se toque nada, pues bueno. También, esto todo un tema que igual y después en otro momento podemos desarrollar. Y hay ejemplos también, y sabemos que hay reservas de la biosfera, áreas voluntarias para la conservación, etcétera, pero ¿cuáles las bondades y desafíos en la gestión de estos esquemas que podemos mencionar?
Sí, digamos, en mi experiencia de, uh-huh. de estar inmerso en este debate de la protección y el manejo de recursos, encontramos voces muy distintas, ¿no? Por una parte, la vieja escuela ambientalista proclama, ¿no?, que los objetivos de conservación deben estar por encima, ¿no?, de las necesidades humanas uh-huh. y que la conservación de la naturaleza pues debe preservarse a costa de todo, ¿no? Uh-huh. Hay voces que claman eso. Por otro lado, hay voces en el gobierno, los responsables de la administración de los recursos naturales, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión de Áreas Protegidas, la Comisión Forestal, ¿no? Ellos de alguna manera promulgan que también hay que dar oportunidades para ciertos grupos sociales. En este sentido, pues sí, no hay acuerdos, ¿no? A veces hay debates acalorados, a veces hay controversia. Y bueno, finalmente no podemos ignorar el contexto de nuestro país, ¿no? Con la mitad de la población en pobreza, ¿no? Uh-huh. No podemos ignorar sus llamados, ¿no? Sus necesidades. Y en ese sentido creo que nuestra sociedad debe madurar uh-huh. y buscar un balance, ¿no? Satisfacer las necesidades humanas uh-huh. que encontramos en muchos grupos y en muchos actores uh-huh. y por otro lado buscar ese cumplimiento de objetivos de conservación, ¿no?
Claro.
Pero sí son desafíos, ¿no? Cada proyecto, cada uh-huh. iniciativa implica un desafío, ¿no?
Pues es todo un desafío entenderlo, comprenderlo, hacerlo. ¿Hacia dónde debe ir esa ciencia de la conservación para tener aportes que sean más significativos y además con pertinencia social, doctor?
Sí, este debate justamente pues está muy acalorado tanto en el país como en los foros internacionales, ¿no? Las convenciones que luchan por conservar la biodiversidad, las organizaciones internacionales que buscan definir estrategias globales, ¿no? Y ahí pues está este debate, ¿no? La uh-huh. conservación está evolucionando a una discusión multidisciplinaria en la que caben muchísimas voces y hacia también la transdisciplina, ¿no? Donde ya hay grupos de actores locales, ya hay grupos indígenas que están aportando conocimiento, que están discutiendo y analizando esto en foros internacionales. Y bueno, es, yo creo que es muy positivo que últimamente, ¿no? Después de años de colonialismo, por así decirlo, nos estamos dando cuenta de que no podemos dejar a la gente y desplazar a las personas o a los habitantes de muchos sitios, desplazarlos de la cultura, de aprovechar muchos recursos naturales, ¿no? Cazadores, sí, pescadores, recolectores, que tienen siglos de historia, ¿no? De, de aprovechar la naturaleza, y ahora nos estamos dando cuenta que hemos hecho, hemos cometido errores, ¿no? En el sector conservacionista, ¿no? Sí. Hemos buscado privilegiar intereses, ¿no? De ciertos grupos y hemos marginado a mucha gente. Y bueno, este debate pues está ahora álgido en México y ojalá las viejas escuelas de ecología, de conservación, pues se abran a un horizonte multidisciplinario, transdisciplinario, y podamos tener debates de todas las voces, de todos los actores, y escuchar otras necesidades, ¿no? Creo que eso sería muy positivo para el país.
Muy positivo, ya lo platicaremos, y sobre todo pues tener ejemplos tan claros como el caso del Tren Maya. Ojalá que en otro momento lo podamos hablar más ampliamente. Por lo pronto, doctor, pues muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
Hasta luego.
Muy buenas tardes. Gracias al doctor Alejandro Ortega Argueta, que es un conocedor de todos estos temas, es un experto en pues todo este tema de la conservación, áreas protegidas. Leía yo los beneficios de las áreas naturales protegidas, pues por ejemplo mantener el capital natural para las generaciones futuras, conservar la fauna y la flora silvestres en sus áreas de reproducción, mantener paisajes naturales, por ejemplo cuencas, bosques, selvas. Qué maravilloso pues conocerlas y no devastarlos, por ejemplo. Y si se va a aprovechar, pues de qué manera hacerlo, porque hay leyes que nos llevan a todo eso, a poder entrar a estas áreas y que se puedan hacer quizás infraestructuras, pero sí hay que respetar pues elementos que hay ya en la parte legal. También las áreas naturales protegidas son reservorios genéticos y bancos muy importantes de especies, sirven de testigos de cambios ecológicos de largo plazo, proporcionan oportunidades de recreación a través del ecoturismo, protegen lugares de importancia cultural, también sitios sagrados, por ejemplo, representan posibilidades de educación mediante visitas guiadas, son espacios de investigación científica en ciencias biológicas, en fin, hay un montón de cosas a favor de las áreas naturales protegidas, pero como dice el doctor, y nos quedamos con eso, es un gran debate que tiene que haber la participación de muchas personas, y a veces son visiones distintas en todo hecho, en todo esto, pero ya lo seguiremos platicando. Por lo pronto nos vamos. Gracias a todo el equipo, a nombre de todos, soy Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
Prisma RU.
Relatamos al mundo.